El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de la red de la diversidad de amigos que nos acompañan en el hueco en el muro por las emisoras de la red de la diversidad. Queremos dar la bienvenida en este espacio a Emiliano Terán Mantovani, que arranca esta semana una columna de opinión cada 15 días para profundizar distintos temas. Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador en Ciencias Sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro El Fantasma de la Gran Venezuela. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, organizado por la Fundación Rosa Luxemburg, en el Centro de Trabajo de la Claxo sobre Ecología Política, y ha colaborado con el proyecto EG Atlas Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la red Oil Watch Latinoamérica. Emiliano Terán Mantovani, además de esos elementos de su vida y de lo que hace su experiencia, es fundamentalmente un militante, y un militante que comparte con la red de la diversidad este espacio del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo. Así que para nosotros es un gusto tener a Emiliano como parte de la gente que nos aporta periódicamente en nuestros espacios del Hueco en el Muro y en otros de opinión de la red de la diversidad. Hace poco en nuestro periódico digital Los Muros publicamos un artículo sobre él, de su trabajo sobre el coronavirus, más allá del coronavirus, umbrales, biopolítica y emergencias, donde se discute el tema más allá del coronavirus, pero a partir de lo que está sucediendo en la emergencia sanitaria en el planeta. Pues de eso Emiliano Terán nos va a conversar ahora, de lo que está sucediendo en la emergencia sanitaria, pero para mirar un poco más allá de la emergencia, para preguntarnos sobre procesos post-emergencia también, para debatir lo que está pasando en nuestros países y en el planeta. Pues bienvenido, Emiliano Terán, desde Venezuela, y que sea un aporte para que cada quien saque sus propias conclusiones, porque aquí, como solemos decir, no aportamos verdades únicas, sino muchas voces. A Emiliano lo tendremos con frecuencia aquí en El Hueco en el Muro y en la red de la diversidad.
El Hueco en el Muro.
Saludos, amigos y amigas de Bolivia. Les habla Emiliano Terán Mantovani, venezolano, un investigador, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, que junto con otros compañeros, incluso de comunidades de América Latina, hemos estado planteando reflexiones y trabajos críticos sobre el extractivismo desde la ecología política, pensando, buscando alternativas al propio modelo, acompañando las resistencias de los pueblos. Y además, en Venezuela hacemos parte de una organización que se llama el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que acompaña, da voces a comunidades, pueblos y organizaciones que están en resistencia contra los impactos del extractivismo, de todo el modelo extractivista en general, que ha causado estragos y que tiene a múltiples comunidades en movilización, sobre todo por situaciones de carencias de agua, deforestación, cosas que también compartimos en la Amazonía, en Venezuela, así como ocurre en Perú, en Bolivia, en otros países, y tratamos de impulsar debates y reflexiones desde la ecología política, desde la tierra y la lucha con los pueblos, para tratar de impulsar otras formas de pensar y estar en la tierra. Yo, a partir de esta primera columna que voy a compartir con ustedes, los estaré acompañando compartiendo algunas reflexiones que nos parecen importantes y pertinentes compartirlas, hacerlas colectivas desde América Latina. En este caso, evidentemente sabemos que el caso de la pandemia del nuevo coronavirus es una situación sumamente importante, extraordinaria, y que además está copando absolutamente todos los temas, debates, porque están siendo muy determinantes en nuestra vida cotidiana. Y sobre eso yo quisiera hoy compartirles algunas ideas. Sobre todo, más allá de describir lo que está pasando en relación a la pandemia en sí misma, tratar de compartir algunas ideas sobre qué nos dice esta pandemia sobre el tiempo político específico que estamos viviendo, no solo en América Latina, sino a nivel global, ¿no? Que nos habla de este tiempo geopolítico, que nos habla del mundo en el que nos enfrentamos, que nos dice de un tiempo largo y prolongado de crisis, en el cual esta pandemia aparece ciertamente como un hecho extraordinario, pero que tenemos que mirar un poco hacia atrás, hacia otras escalas, para entender también el contexto en el que va a aparecer esta pandemia del nuevo coronavirus, ¿no? Lo primero decirles es que, claro, estamos ante algunos elementos básicos. Estamos ante una pandemia que ya ha sido declarada como una pandemia global. Al día de hoy, en el que comparto este audio, 31 de marzo, en el planeta ya se han superado los 800.000 casos. Es muy probable que en pocos días ya estemos en 1 millón. Y estamos ante el crecimiento exponencial de casos, es decir, tiene una aceleración muy muy pronunciada en la aparición de nuevos casos y van generando trastornos severos en todos los sistemas sociales, sanitarios de los países, ¿no? Y se prevé que se expanda en América Latina y a lo cual tenemos que estar lo más preparados posible en esa situación, ¿no? Tiene una particularidad sobre su capacidad de contagio, eso seguramente lo hayamos escuchado en otros momentos. Pero es muy importante tratar de mirar, como les decía, hacia atrás o ver otros contextos que nos hacen ver con mayor claridad que esta pandemia no es un hecho aislado. Lo primero que habría que decir es que habría que mirar hacia atrás, y si revisamos los últimos tal vez 20 años, si se quiere más hacia atrás, ¿no? Nos podemos dar cuenta que estamos ante una cadena de pandemias, ¿no? Estas pandemias las pudiésemos llamar las pandemias de la globalización neoliberal. Son pandemias solo explicables en el contexto del desarrollo capitalista particular que ha tenido el planeta en los últimos 30 años. Y no solo pudiésemos hablar del VIH-SIDA, sino inclusive revisando los últimos 20 años, podemos hablar de la aparición del SARS en el año 2002, de la gripe aviar, que también azotó en el año 2003, la gripe porcina, que sí que tuvo mayor incidencia en el año 2009, tuvo mayor expansión, el MERS en el 2012, y luego pudimos recordar la expansión no tan grande, pero sí importante, del ébola y del Zika en el 2015, esta última, ¿no? En realidad lo que tenemos es una cadena de pandemias, y lo que uno pudiese revisar además es que la OMS ha hecho ya varios llamamientos de los peligros que existían en la aparición de estas pandemias, ¿no? Recuerdo mucho una declaración del que fuese el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, un japonés llamado Keiji Fukuda, que decía que cada vez que sorteábamos estas pandemias sentíamos que habíamos esquivado una bala. Esto nos reflejaba, nos expresaba el peligro que existía, claro, ante lo que había pasado y lo que está pasando en este momento. La pregunta que muchos se hacen es por qué suceden estas pandemias, y hay que decir claramente que no ocurren espontáneamente, que no son solo desastres naturales, como algunos pueden catalogar, o por otro lado, algo que tenía que pasar, algo que es normal, dado que las pandemias o las epidemias son normales en la historia de la humanidad. Lo que tenemos que decir es que hay dos cosas, ¿no? Unas son sus factores de origen y otras son los factores que la potencian. Y los factores de origen tenemos que decir claramente que están relacionados y vinculados con procesos de mercantilización de la naturaleza y de la expansión que ha tenido el neoliberalismo sobre las últimas fronteras de vida. Está adjudicado la aparición de este tipo de pandemias a procesos de lo que llaman zoonosis. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que ocurren o que se producen desde animales, ¿no? O seres no humanos, pero principalmente animales, que se transmiten a animales. Y esto está vinculado con varios tipos de actividades que se han intensificado en el proceso de la globalización neoliberal. Pudiésemos mencionar ejemplos. Por ejemplo, la avicultura y la agricultura intensiva, principalmente la avicultura intensiva que generaron y propiciaron la aparición de la gripe aviar, por ejemplo, en el caso de México, pero también el comercio de animales salvajes y exóticos, como ha ocurrido en China. Lo que ha ocurrido en este caso, lo que se ha señalado con el caso del murciélago, es un caso que se ha señalado producto de una intensificación de la mercantilización de la naturaleza, en este caso de mercantilizar cada vez más animales exóticos que provienen de ecosistemas que no han sido muy tocados por la incidencia de esta expansión y que llevan virus que no estaban, digamos, dentro de los entornos comunes de las sociedades humanas, los llevan a las sociedades humanas y producen esta zoonosis, ¿no? Pero también esto ha ocurrido a escala de la deforestación, de la depredación de selvas, donde también se han ubicado virus que no estaban en contacto con los humanos, la incidencia del turismo depredador también en estas zonas, y pudiésemos mencionar inclusive la manipulación genética, que es otra lógica de mercantilización de las últimas fronteras de vida, que también desarrolla el neoliberalismo con fines mercantiles, por supuesto, o el abuso en el consumo de antibióticos, algo que seguramente lo hayan escuchado en otras oportunidades, que también generan posteriormente progresivas resistencias de estas, por ejemplo, de bacterias ante el desarrollo de los antibióticos. Hay muchos factores que han generado estos nuevos desarrollos de las pandemias de la globalización y que han sido potenciados, por supuesto, por la forma de la interconectividad que tiene o que ha desarrollado la globalización, esta forma tan fácil de transmitir, de transmisión que tiene una enfermedad con otra en este tiempo de interconectividad, pero también el crecimiento extraordinario de las ciudades. Y una cosa importantísima que señalar es la precarización de los sistemas de salud, que se han privatizado, que se han generado desinversiones y han dejado la salud misma a manos de sectores privados o básicamente, en el caso de las poblaciones, solo accesible para aquellos que puedan pagarla. Estos son realmente los factores que han producido este tipo de pandemias, ¿no? No podemos entonces adjudicársela solo a un accidente natural, ¿no? Sino que hay una incidencia. Pero una cosa que nos señala esta situación, que nos parece importante resaltar, es que estas décadas de avance del neoliberalismo sobre la mercantilización, sobre las últimas fronteras de la vida, lo que nos ha dejado en el día, a los días actuales, a los días de hoy, es un sistema con una profunda insostenibilidad, un sistema que ya no es posible, que ya no da para sostenerse a sí mismo, y nos ha puesto en lo que podemos llamar un tiempo de umbrales, ¿no? ¿Qué pudiésemos decir a qué nos referimos con un tiempo de umbrales? O digamos, ¿qué es, a qué podemos llamar un umbral? Un umbral, pudiésemos decir, que es un punto específico, un nivel específico en el cual se llevan, pongamos en el caso de un ecosistema, un umbral es un punto específico en el cual se llega y que revela que, por ejemplo, este ecosistema ya no tiene las mismas capacidades para absorber impactos y va a cambiar drástica y radicalmente sus propiedades. Es decir, que este umbral marca un punto de inflexión en el cual un ecosistema va a dejar de ser como era y va a empezar a cambiar y transformarse tal cual lo habíamos conocido. Otro tipo de propiedades, otro tipo de lógica, otro tipo de respuestas. Respuestas inesperadas, respuestas que tienen los ecosistemas que nunca habíamos visto, que se dan en unos ritmos que nunca habíamos visto, que dan y muestran unas propiedades que en ciertos ecosistemas tampoco habíamos visto. ¿Por qué hablamos de tiempos de umbrales? Porque tenemos que tratar de entender que la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus está ocurriendo en un tiempo en el cual ocurren otros tipos de eventos extremos como estos. Les voy a dar un ejemplo que seguro recordarán. Recuerden los incendios de la Amazonía, pero también recordemos los incendios de Australia, que ocurrieron a principios de año. Pero también recordemos que el año pasado, el año 2019, fue el año más caliente, el segundo año más caliente de la historia registrada. Y podemos así ver otros casos como un derretimiento de glaciares y una serie de acontecimientos que pudiésemos llamarlos eventos extremos, tiempos de umbrales, que nos hablan de algo que está pasando mucho más profundo en el seno de la historia de la Tierra, del planeta Tierra. Algo más profundo, algo que nos dice que esta aparición de la nueva pandemia nos marca tal vez una frontera que se haya cruzado en el planeta, pero que también es importante mencionar que nos muestra que hay otros umbrales que no son solo ecológicos, sino son umbrales económicos. La pandemia, como ya seguramente lo hayan podido escuchar, nos habla también del impacto que tiene a escala global en la economía, no solo local, sino mundial, y su incidencia en una recesión global. Podemos también hablar de umbrales económicos, umbrales energéticos, que se están traspasando. En el caso del petróleo, el derrumbe de la demanda en el primer trimestre del año como no se había visto en 40 años, o un derrumbe de las bolsas, como el caso del Dow Jones, que tuvo el tercer peor derrumbe de su historia, o incluso conflictos del Medio Oriente como el que ocurrió a principios de año entre Irán y los Estados Unidos. Es muy importante entonces en este caso tratar de pensarnos qué tipo de tiempo transitamos y cómo cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos reflexionar sobre específicamente este tiempo. Pudiésemos decir con esto que los últimos años, 2019-2020, nos está mostrando esto, ¿no? Que nos está mostrando además no solo entonces la relación de una crisis multidimensional, una crisis profunda del sistema capitalista, sino incluso una crisis que pudiésemos llamarla de orden civilizatorio. Algo que inclusive que pudiésemos pensar en una clave que no es solo capitalista, sino va incluso más allá del capitalismo, ¿no? Porque tiene relación con conceptos de dominación de la naturaleza, sistemas jerárquicos, el surgimiento del patriarcado y otros elementos, ¿no? Me gustaría ir cerrando esta idea que les he compartido aquí, también haciendo un señalamiento. Ciertamente estamos ante una crisis profunda, histórica, muy, muy trascendental, que tenemos que verla como tal y pensarnos, digamos, desde ahí. Pero sí es importante pensar qué tiene o qué podría tener de particular esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Muchos se han preguntado y han señalado que en realidad hay otras, otras enfermedades u otros males que matan más gente. Y eso, digamos, que tiene una verdad cierta. Cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren por hepatitis al año o por accidentes de tránsito o enfermedades diarreicas, estamos hablando de millones de personas. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que es el ritmo de contagio que tiene el coronavirus, ¿no? Podemos decir así, su viralidad. Este ritmo de contagio acelerado va inclusive, digamos, de la mano de la propia movilidad humana en la globalización. Y por eso, en muy poco tiempo, de un país ha llegado prácticamente a cubrir el planeta entero. y ha, por supuesto, generado una parálisis tanto en la economía como en los sistemas sanitarios, ¿no? Y pudiésemos decir que esta es la gran paradoja, que esta pandemia está no solo enfermando a los pueblos, sino también está saturando absolutamente todo el sistema. Pudiésemos decir que esta pandemia de la globalización, una pandemia propia del sistema capitalista, paradójicamente está infectando los propios canales, mercados, los propios flujos de mercancías del propio capitalismo, y lo está poniendo en una situación de dilema existencial para el propio sistema. Esta es una de las últimas preguntas y las grandes preguntas que les planteo en esta en este audio, porque estamos ante un debate sobre si esta pandemia va a tener un efecto sobre el propio sistema. A mi parecer, a mi juicio, sí lo va a tener. Está teniendo ya, o está abriendo unas grietas, porque está generando, está planteando unos cambios en la propia movilidad, en los propios mercados, en la propia vida cotidiana, que parece que algo ha cambiado permanentemente. Y entonces estamos ante un tiempo abierto, un tiempo de grietas, un tiempo en el que el propio sistema se ha agrietado, y estamos, como ya seguramente lo hemos discutido en otros espacios, un tiempo ciertamente que nos plantea una reflexión sobre nuestro propio estilo de vida, sobre nuestra propia temporalidad cotidiana, sobre la dimensión que le hemos dado a la esfera de la producción y a la esfera de los cuidados, una proporción que ha sido muy desigual y de abandono seguramente en muchos sentidos, de un sistema que abandonó o invisibilizó el sistema de los cuidados, pero también nos está planteando un sistema agrietado, un sistema que probablemente nos está planteando que tal y cual lo hemos conocido ya no puede ser. Y esto paradójicamente nos está colocando ciertamente ante una crisis sin precedentes, con consecuencias sin precedentes, pero ante una posibilidad ya no solo de una reformulación en la esfera de nuestras comunidades, de nuestras casas, sino de incluso de toda la esfera política global. Esto supone que tenemos mucha incidencia por hacer, aunque parezca algo tan paradójico nosotros encerrados en casa plantearles esto, pero el sistema en sí mismo se está reformulando, y nosotros, aunque estamos siendo espectadores dentro de una cuarentena que podemos estar cumpliéndola total o parcialmente, nos está mostrando un camino de apertura de posibilidades, inclusive en los sistemas, lo que supone además que muchas de las demandas que se han abanderado en las calles de los últimos meses y años en América Latina y en el planeta deben seguir manteniéndose, porque la democracia tal cual la conocemos, la economía tal cual la conocemos, está en un proceso de profunda transformación en estos momentos. Más allá de ser espectadores, todo lo que hagamos en estos tiempos, en estos momentos, todo lo que demandemos, lo que planteemos y lo que vaya a pasar en los próximos semanas y meses será absolutamente determinante del mundo que tendremos en los próximos años, décadas. Por lo que, evidentemente, nuestro accionar, nuestro pensamiento colectivo será determinante. Los saludo afectuosa y fraternalmente desde Caracas, Venezuela, y los seguiré acompañando con estas reflexiones colectivas. Un fuerte abrazo. El hueco en el mundo.